Ya estamos listos para retomar nuestro contacto Radio Monumental. El programa se llama En Voz Alta. Estamos de lunes a viernes de 14 a 16. Y esta semana en particular, 2 horas también con la televisión, aprovechando el espacio que nos brinda Noticias Paraguay, sí, para instalar el tema y provocar el debate. Para provocar el debate a la gente hay que darle un dato. El dato se convierte luego en información. La gente tiene que procesar para poder verificar de qué se trata y si está de acuerdo, legitimar, por ejemplo, la aprobación de proyectos de ley que van a afectar su vida ciudadana. Para ello está aquí Camilo Filártiga, abogado y máster en estudios políticos. Camilo nos va a explicar porque en medio de la sesión, el presidente del Congreso, en pleno debate del tema de esta modificación del Código Electoral para establecer el desbloqueo famoso de las listas sábana, leyó una nota firmada por creo que más de una decena de profesionales que están en donde... ¿Ustedes están en una?
Sí, es la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, creada hace aproximadamente unos 3 años, ¿verdad? Y estamos organizando, lo que hacemos hasta el momento es, además de las investigaciones que cada uno realiza, organizamos un Congreso Nacional de Ciencia Política todos los años. Este año volvemos a realizar uno en el mes de julio. Así que, bueno, estamos tratando de promover un poquito la ciencia política en el Paraguay. Sabes que las ciencias sociales en general, digamos, históricamente en el Paraguay han tenido una cierta debilidad. Hay esfuerzos importantes y testimonios y trayectorias importantes académicas en materia, sobre todo de lo que es el campo de la sociología. Pero en materia de ciencia política, realmente, salvo excepciones, como puede ser el profesor Diego Avente, hay muy poco camino andado en el Paraguay. Entonces estamos nosotros tratando de promover la investigación en una disciplina que en todo el mundo hoy es de absoluta relevancia.
¿Y qué es lo que se quiso hacer con este envío de la nota? No, al Congreso, porque entendimos de la porque tenemos la nota. Sí. Sí. Y leímos que tienen una visión crítica de lo que ya se aprobó, porque esto era antes de que el Senado se pronunciara, y diputados también. Sí, ¿qué es lo que ven en el tema?
Hay una cuestión, Oscar, Menchi y Juan, ¿verdad? El hecho que sea una visión crítica no significa que nosotros no seamos críticos con la realidad actual, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que hay una defraudación ciudadana respecto de los partidos políticos, respecto de los actores políticos. O sea, negar eso sería de necio.
Absurdo, claro.
Ahora, lo que sí, y esto en lo personal a mí me preocupa, es que yo veo que en algunos temas, como este en particular, hay un cierto, no sé si decirlo, populismo legislativo. Es como que hay una presión de los senadores y diputados por aprobar proyectos que le gusten a la ciudadanía.
Y ahí, Camilo, hay presión.
Y estoy seguro que es justificada esa presión, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad del legislador, Oscar, yo creo que va más allá de eso, ¿verdad? O sea, en democracia no se construye solamente para agradar a las mayorías. Yo creo que hay que pensar sobre todo este tipo de proyectos que tienen una incidencia notoria en la democracia paraguaya que va a tener, ¿verdad? Hay que generar mayores espacios de debate y reflexión. Yo sé que el año pasado se conformó la Comisión de Reforma Electoral. Yo no he participado de las reuniones, ¿verdad? Pero de alguna manera creemos nosotros que han faltado mayores espacios de discusión y debate. Si vos te fijás, la ciudadanía que estaba allí en la plaza, la mayoría iba por el proyecto de Payo. Eso es lo que decían. Y el proyecto de Payo adolecía de un montón de rigurosidades en materia técnica.
E incluso, perdón que te interrumpa, Camilo, estando Payo acá, porque lo invitamos el otro día para que viniera justamente a dar a conocer su proyecto de ley, estando aquí él se da cuenta de que efectivamente en vivo, después de una puntualización que le hace Oscar, que efectivamente su proyecto estaba mal construido, digamos, ¿verdad? Entonces, un proyecto donde el propio proyectista se da cuenta que adolece de cuestiones básicas, no puede ser estudiado en el Congreso, digamos, ¿verdad?
Si ustedes siguieron ayer el tratamiento en el Senado, se habrán dado cuenta también que hubo un montón de intentos de modificaciones. O sea, no, efectivamente no era una cuestión que estaba consensuada entre todos los actores del Congreso, ¿verdad? Entonces, da la sensación de que se aprobó a tambor batiente, a las apuradas, para agradar al pueblo, ¿verdad? Para agradar a la ciudadanía. Sí. Y nosotros, desde la academia, no tenemos quizás la presión que sí tiene el político de agradar al electorado. Nosotros sí tenemos esa posibilidad de ser quizá un poco más crítico y de pensar más a largo plazo las reformas.
Mm-hmm. Lo que pasa es que cuando vos decís también, Camilo, se planteó como a las apuradas, pero si empezás a ver hace cuánto tiempo se viene hablando, por ejemplo, de un proyecto de bloqueo
17 años,
de lista sábana.
Pero
voy a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad?
Sí. Camilo, viene frente al micrófono para que te puedan escuchar.
Años,
no, a lo que voy nomás.
16, 17.
Pero suponga, 16 años no se hizo nada. Paraguayo, Cubas, y creo que todos hicimos un seguimiento de su situación. Sí. Para poner un plazo más corto nomás, ¿cuánto hace que anunció en sus redes sociales? Que creo que todos los que estuvieron allí le siguen habitualmente. Sí. Dijo, palabras más, palabras menos, yo ya hice mi parte, ya presenté el proyecto. Sí. El 25 de abril, si ustedes no se van, se pueden ir a la...
Sí, le digo.
¿Cuánto tiempo de eso pasó?
Y 3 semanas.
Correcto. Vamos a suponer que no haya sido... el tiempo ya no se va a recuperar, todo lo que dijiste, años y años. Hubo más de 20 días para poder decir, che, este va en serio, sí. Va a haber gente el 25, vamos a sentarnos a ver cómo es el tema. Sí. ¿Vos sabés que hubo esas reuniones así, que comenzaron así? ¿Qué dice tu proyecto? ¿Qué dice el tuyo? ¿Dónde coincidimos? ¿Dónde no coincidimos? ¿Esto está bien? ¿O estoy mal informado?
No. Yo, o sea, que se hayan generado espacios de estudio comparado a los tres proyectos, yo creo que no.
Que no.
Yo sea absoluto porque puedo...
No, a lo mejor quienes están escuchando, que hay senadores, sí, y diputados...
La Comisión de Asuntos Constitucionales debería
haberlo. Sé que están escuchando.
Claro, sí. Por supuesto que en las comisiones se habrá estudiado, obviamente. Mm. Pero esa visión más integral de consensuar los tres proyectos, de sentarse a ver...
Audiencia pública.
No.
¿Verdad? Una audiencia pública en la sala bicameral del Congreso.
Si hubiera habido, creo que no hubiéramos enterado, ¿verdad? Me parece.
¿No? Por eso, yo no quiero que cada día así hubo y ustedes no sabían. No. Bueno, yo no sé. ¿Ustedes saben?
No, yo tampoco.
Bueno, yo tampoco estaba al tanto. Bueno, ahí puede llamar a un senador y decirnos en tal fecha fue. Pero yo estoy casi seguro que no hubo.
Bueno, entonces, puse ese plazo nomás porque desde Paraguayo Cuba dijo eso en sus redes sociales. Yo, aparte de sacarme una sonrisa, porque él tiene esa particularidad, sí, de decirle, ya presenté yo, sí, si ustedes no se van a respaldar, eso pueden irse también ustedes al... Sí. Bueno, ese es el tema. Y ahora tenemos en, ¿cuánto? Menos de 24 horas, sí, un proyecto que está ahí, que todavía no se definió, porque vuelve al Senado.
Tiene que volver al Senado porque, sí, tuvo
en 15 días. Ahora aparentemente puede haber 15 días, porque así dijeron ayer.
Sí. Y escuché que Desiré dijo que se debería de convocar, sobre todo para el tema unas electrónicas, se debería convocar a los especialistas para ver un poquito la situación regional. Claro. El tema de la laguna electrónica, Venezuela, Brasil y India, creo que son los únicos países que usan hoy la laguna electrónica.
Creo que en total son 7 países los que usan, pero igual es una cifra
Argentina
mínima, ¿no?
Y todo eso las usan parcialmente, sí, en algunas regiones, ¿verdad? Y algunos países como Alemania la declararon directamente inconstitucional.
Yo quiero que Camilo nos pueda ir de alguna manera, porque en ese comunicado están los sí, peros que tiene este proyecto de ley, pero que él nos pueda ir con un lenguaje lo más coloquial, sí, y sí, sencillo posible, contando cuáles son los inconvenientes que ustedes le ven, pero, a todos estos temas.
Sí. Menchi, perdón por, sí, interrumpir, pero sí, no sé si explicaste la introducción que yo hice hoy. Un ciudadano me dijo, sí, don Oscar, oye, aprobamos el asunto, no, falta y digina, le dije. Sí. Un vendedor, ¿verdad? Y me dijo... se la entiende, se amba, eva se angala, o ya proba pao, eco asunto coa, hasta domingo a botajangma. Y me dio, inteligentemente me dijo, municipal de Malicia, coa, nada, ya lejita, sí. Se ve domingo a jata y nada, bota, va, él allá poa, nada, me dijo. Y no tenía bien claro qué es lo que va a ir a hacer, va a irse a guabo, leta viola bonita, aco, anga, etcétera. No sé si podemos partir de allí, porque esa es la pregunta ciudadana, porque muchos pueden estar entendiendo, pero yo creo que hay una mayoría enorme de electores seguro, que llega con esta misma duda.
Incluso sí, a nosotros el profesor Avente nos decía que mucha gente le escribía a él a partir de su posteo en Facebook, y que cuando él le explicaba cómo iba a funcionar, mucha gente le decía, pero la pucha, yo no sabía el alcance de esto, no tengo idea de la dimensión de esto. Mm. Y sin embargo, muchas veces te presentan como la panacea, como si fuera que el ciudadano finalmente va a tener el poder de elegir a su candidato.
Pero si vos decís, esto pues no es popular, Camilo.
Y sí, Oscar, pero te digo nomás.
De ella otra, ¿me entendés? Cuando vos sostenés esto, enseguida te dice, vos estás a favor
del statu quo.
Del establishment.
Por supuesto que es un, y eso lo hablamos entre los colegas, ¿verdad? Porque además nosotros... Nuestras asociaciones sin fines de lucro, somos todos personas independientes, trabajamos en la docencia, o sea, No podemos tener realmente ningún otro tipo de interés que no sea el bien de la democracia. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, lógicamente, hubiera sido más cómodo adoptar un discurso
complaciente
con lo que está pasando, ¿verdad? Esto tampoco significa nada de lo que se hizo está bien, y no es que no reconozcamos las buenas intenciones, que yo sé que las hay, y de hecho los que impulsan, que son los principalmente los de Pachequería, yo te diría que son quizás los de mejor rendimiento legislativo. O sea, yo no tengo ninguna duda de las buenas intenciones, y además los conozco personalmente. Pero sí tenemos la obligación, si conocemos los casos, de explicar los posibles efectos que puede tener. Va a tener quizás efectos positivos, pero lo que nosotros decimos es que la posibilidad de los efectos negativos es mayor a los efectos positivos que podría llegar a tener. El efecto positivo concreto que yo veo es que el ciudadano pueda sentir, digamos, ese poder de decir, voy a modificar, por más que sea uno solo candidato, que pueda decir, yo voy a, finalmente puedo elegir al candidato que yo quiero, ¿verdad? Pero la realidad es que la incidencia de eso en el conteo total es absolutamente irrelevante, Oscar. O sea, esto se ha demostrado en Perú, en Colombia, que no incide finalmente en el conteo final, digamos. O sea, esa modificación que se puede hacer, si es que llega a ese candidato efectivamente a llegar, realmente es muy poca la incidencia que se genera, digamos. Es un candidato, ¿verdad? Por otro lado, esto además de no modificar sustancialmente el orden de la lista, que es el punto que estoy mencionando, incrementa enormemente el costo del financiamiento político, porque se individualizan las campañas, se personaliza la política, la campaña política. Como decía Diego, ¿verdad? De la naturaleza de los partidos, que son asociaciones políticas, se van a pasar a individualidad y a un escenario de disociación, que va a impactar seguramente en la gobernabilidad también. Cualquiera de ustedes me puede decir, pero eso hoy está pasando. Y claro que está pasando, pero esto puede profundizar aún más.
Entonces, o sea, en vez de negociar el Ejecutivo con 5 o 6 bancadas, puede llegar a tener que negociar con 55 bancadas o más.
Y míralo a Payo, Menchi. O sea, Payo actúa con agenda propia en el Congreso. Actúa con absoluta independencia de partidos políticos. A algunos les puede gustar, les puede llamar la atención. No descarto eso, pero lo que sí les puedo asegurar con absoluta es que eso no es sostenible para la democracia. Ese proyecto de Payo no se puede mantener en el tiempo, no es sostenible. Explota ahora, puede generar algunos cambios, como efectivamente obligó a algunas cuestiones ahí del funcionamiento interno del Congreso, pero el costo es muy alto. Está metiendo bife a todo el mundo, tirando agua a los senadores. O sea, la democracia no se construye de esa manera. Y siento también que hay como una sensación de que nuestra democracia va a mejorar a partir de ciertos cambios en el corto plazo. Y eso hay que explicar que no va a pasar. Estamos este año a 30 años de la democracia con un montón de deudas y de demandas, pero también con una serie de avances en materia de libertades. Ustedes, mejores que nosotros, van a acordarse de lo que fue la época de la dictadura y todo eso. Entonces, hay que insistir en que la democracia no se construye de la noche a la mañana, es un proceso. A mí me decía, una periodista me decía, ¿cuál es tu alternativa para mejorar esto? Hay que trabajar con los partidos políticos. Sin embargo, hay todo un mensaje que va de la mano con el desbloqueo, que va de la mano con las urnas electrónicas, que es de personalizar la política y de despreciar, no sé, pero quizás
debilitar
los partidos políticos. Y ese es un camino que nos va a llevar a un escenario de incertidumbre, del cual no es que se sale nomás así y vos volvés otra vez al escenario actual.
Camilo actuó siempre de este lado.
Claro, claro.
¿Qué partido político es lo que va a debilitar? ¿Los que tenemos actualmente?
Sí, ¿sabes por dónde se va a debilitar, Oscar? Por el lado de que justamente...
¿Cuál es la fortaleza de los partidos políticos que tenemos? ¿Qué fortaleza nos muestra?
Electorales.
Hoy,
máquinas de ganar
elecciones. Hoy lo que los partidos hacen es canalizar en principio demandas de los propios actores quizás, ¿verdad? Pero generan de alguna manera por lo menos una mínima institucionalidad en términos de organizar las demandas políticas, ¿verdad?
¿Y eso va a seguir? ¿Tiene que seguir así?
Yo creo que tiene que seguir. La democracia tiene que... A ver, no existe democracia de calidad con un sistema de partidos debilitado o que no sea un sistema de partidos estable. Okay. Estamos nomás en un escenario en el cual parece que todo está mal, ¿verdad? Y por supuesto, las defraudaciones de la clase política nos llevan a el pensamiento más rápido y fácil de decir, bueno, descartemos esto y probemos otra alternativa.
Porque no es solamente, obviamente, ni en Paraguay ni en la región, obvio, es una cuestión mundial.
Euclides acaba de decir,
lo que está pasando en España.
Imagínate en España, ¿verdad? Pero este escenario también se vivió en Venezuela antes de Chávez, y esa es la preocupación nuestra, ¿verdad? O sea, son contextos diferentes, actores diferentes, tiempos diferentes, pero los procesos pueden ser similares, ¿verdad? Y cuando apareció Chávez en Venezuela, era la salvación, era el fin de los partidos.
Rafael profundos. Caldera lo respaldó.
Rafael Caldera lo respaldó.
¿Verdad? Y después se dio cuenta de qué era. Pero Rafael Caldera hizo un discurso parecido a muchos discursos que escuchamos ayer, que rindiéndose ante la evidencia de la movilización, dijeron, este tiene razón, tenemos que buscar. Y miren en qué se convirtió.
Bueno, y ahí yo les quiero hacer
a ustedes. No es así, así fue.
Mismo. Sí. Y ahí yo le quiero hacer una recomendación a ustedes, que no sé si ya habrán comprado o no, pero hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?
Ya lo leímos. Bueno.
Ese es el diagnóstico, pero sobre Estados Unidos, pero contundente.
Bueno, además de analizar lo que pasa en los Estados Unidos con la llegada de Trump al poder, hay todo un análisis de Venezuela. Exacto. Y de otras realidades.
Los autores primero estaban mirando, como siempre, con esa mirada paternalista, América Latina, y particularmente y América,
y después se dieron cuenta,
espera un ratito, ¿qué tenemos aquí nosotros? Exacto. O sea, recomendados libros los recomendábamos aquí. Exacto. Bueno, recordar, antes de que lea, el proyecto de ley aprobado por los diputados hasta esta madrugada, 1:20, vuelve a la Cámara de Senadores. Entiendo que por técnica legislativa...
Sí, porque le introdujeron modificaciones.
Si el Senado se ratifica en su primera versión, ya eso queda y va al Poder Ejecutivo. Sí. Señora.
Dice, la visión crítica de los politólogos sobre el tema del desbloqueo de listas, algo escuché ayer. Según entiendo, no están de acuerdo con dicho desbloqueo. Me hace nomás recordar al dictador Stroessner cuando decía que el pueblo no estaba todavía preparado para vivir en democracia. Y por otro lado, creo que no dan otra opción que sí podría ser conveniente para nuestro país. Menchi, por favor, si podrías preguntarle, gracias.
Anotamos,
dice
Camilo,
este oyente. Otro. Bueno, hay muchos, entre paréntesis, saluditos por el Día del Periodista. Muchas gracias y también por su cumpleaños, don Acosta. Que apoyemos a Payo no significa que somos masoquistas, dice una persona. A ver, ¿y por qué no se va a entender si no cambió gran cosa? Con tu voto solamente vas a poder cambiar el orden de una lista que te va a seguir obligando a votar un partido político. Cambiaron alguito para no cambiar nada. Da risa este invitado, acá ya te empiezan a dar duro.
No, está bien,
la democracia lleva tiempo construir. 30 años pasaron de la dictadura estronista. ¿Cuántos años más tenemos que pasar para consolidarla? ¿50? ¿100? Pregunta este oyente. Che, Oscar, Menchi, pero este señor defiende los intereses de los partidos políticos, por poco no dijo que lista sábana es mejor. 30 años neotransitamos y seguimos hablando de la democracia y sus imperfecciones, pero para Camilo los partidos políticos son la vía para liberarnos de alguna manera de la corrupción, pero la realidad es lo contrario, 30 años y en lo mismo. Hola, ¿cuál es el título del libro que mencionó Camilo? No se entendió. ¿Cómo mueren las democracias? Ese es el título del libro. Bueno, leo unos
cuantitos
más.
Pueden encontrar en las principales.
Sí, ahora está. Buenas tardes. Por fin le invitaron al programa a un desapasionado, pero con mucho raciocinio. Lástima que le invitaron ya sobre la leche derramada,
no,
dice este oyente.
No, porque varias cuestiones se van a debatir.
En voz alta, alias la gata Flora. Si se la ponen, grita. Si se la sacan, llora. Bueno, aparte de machista la expresión, siempre estamos tratando de ahondar en lo que nos pasa. De eso se trata. El tema es probar otro sistema. Capaz tenga razón Camilo, pero ¿por qué no podemos probar? Lo que funcionó en todo el mundo aquí no generó resultados. Lastimosamente, entender eso no es fruto de evaluación periódica que hace el pueblo, sino de abuso exasperante del Congreso. Es una especie de revolución francesa paraguaya lo de ayer. Creo que sorprendimos a nuestras Marías Antonietas ayer. Ojalá caigan en cuenta y corrijan rumbos. En el fondo queremos confiar en ellos. Sí,
sí. Bueno, parte, primera parte, alguna de las
muchos notas,
Camilo.
Mensajes.
Por eso, bueno, a,
por
ver,
eso, a ver,
sí, a ver.
Vamos a retomar de vuelta. En la carta está expresada y yo quiero volver a ratificar, y cualquiera que quizás me conoce y me sigue en Twitter o conoce mi labor académica, sabe lo crítico que yo soy con los partidos tradicionales. O sea, a mí no me preocupa que hoy, a partir de esta entrevista, alguien pueda interpretar otra cosa. El problema es que no podemos perder nosotros desde la academia la objetividad en el análisis de los sucesos políticos. Nosotros no estamos acá de vuelta para brindar recomendaciones que, digamos, sean del gusto de la mayoría.
O para conseguir votos.
O para conseguir votos, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es estudiamos procesos, sistematizamos información, estudiamos procesos similares en la región y a partir de ahí sacamos algunas hipótesis o conclusiones, ¿verdad?
Y sobre todo estudios comparativos también.
Estudios comparativos. Y sobre todo son opiniones, ¿verdad? O sea, acostumbrémonos a debatir en democracia y no porque yo sostenga una opinión, esa opinión por sí sola tiene que ser desacreditada, sino sobre todo tiene que ser discutida. Discutamos las ideas y no a las personas, eso es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que forma parte de nuestro desarrollo democrático. Mucha gente dijo 30 años pasaron, y claro que pasaron 30 años y es muchísimo tiempo. Nosotros somos privilegiados, imagínense para gente que está en el bañado o gente que sufre dramas sociales, 30 años es una eternidad. Yo no vengo a defender ese sistema, ¿verdad? Lo que quiero nomás es alertar de algunos posibles efectos negativos.
Por ejemplo, Camilo, ya la gente me dice que pongan ejemplo de lo que puede
estamos
pasar.
Diciendo, lo que estamos diciendo, sí, ¿verdad? Va a generar mucho mayor clientelismo, ¿verdad? Porque al transformarse la competencia política en una competencia individual, cada uno va a buscar financiamiento por su lado, ¿verdad? Y ese va a tener que ser un financiamiento, por supuesto, que multimillonario. Ayer le escuchábamos a la...
$200,000 le costó la banca.
$200,000, ¿verdad? Y lo dice abiertamente. Y bueno, está bien. Entonces, no se puede pensar que uno puede, o es difícil de pensar que uno puede participar en una campaña política con recursos menores a esos montos. Esos montos son los que se manejan. O sea, hoy se compran las bancas, ¿verdad? Yo no digo que el pueblo no sepa elegir, al contrario, yo creo que sí está, claro que está en condiciones de elegir, pero el voto no es del todo un acto racional, desapasionado. O sea, el voto no es solamente vos le ves a un candidato, este estudió en Harvard,
Tiene un premio Nobel,
tiene buena pinta, es un tipo bien pintado, estudió en Harvard, tiene un doctorado, yo le voy a votar. Así no funciona la política y el voto, ¿verdad? Hay otra serie de elementos que condicionan el voto, ¿verdad? Y efectivamente, tengo que decir que los partidos tradicionales, bueno, todos los partidos, ¿verdad? En las internas, muchos de estos candidatos nefastos que nosotros detestamos, en las internas ganan por su propio peso. Y ahí llegan a las listas nacionales. Pero ahí no hay ninguno que sea, que no haya pasado las internas. Todos pasaron internas y todos tienen caudales electorales y votos. Hay un desprecio justificado quizás sobre los políticos, ¿verdad? Y los partidos, pero esas listas nacionales que llegan a las elecciones generales son fruto de elecciones internas en las cuales muchos de ellos, todos, participan prácticamente de manera individual y son votados. Y por la concentración electoral que tienen nuestros dos partidos tradicionales, lo que pasa en las internas del Partido Colorado sobre todo, y por supuesto del Partido Liberal también, es lo que define las elecciones generales. Yo creo no hay que perder de vista esa perspectiva. A Galaverna se lo criticaba mucho. Galaverna hace 2 o 3 años dijo, voy a competir solo, y no sé cuántos votos sacó en la interna del Partido Colorado.
Más de 50,000, suficiente para ingresar. Fundó un propio movimiento que se llamaba Compañeros Colorados.
¿Qué te parece? Entonces,
se apartó de los movimientos predominantes.
Exacto. Lo que quiero decir con esto nomás es que no, en política las cuestiones no son 2 más 2 es 4. Hay otros condicionantes, elementos que muchas veces no están ni siquiera al alcance de la comprensión racional, ¿verdad? O sea, hoy uno puede decir, ¿cómo estas personas que reconocieron hechos de corrupción flagrante, cómo siguen 6 periodos, 5 periodos en el Congreso? Sí. Bueno, y están ahí. Y fueron votados en sus internas, Oscar. No te digo ya en las nacionales, porque las nacionales se puede decir, sí, cierto, entraron por sábana, ¿verdad? Pero en las internas todos sacaron votos importantes para estar en la lista nacional. Entonces hay que hacer también como ciudadanía una cierta autocrítica en ese sentido. Nosotros tenemos, opciones. ¿Cuáles son las opciones? La democracia no se mejora con fórmulas mágicas, o si no, estaríamos ya posiblemente... No,
lo que te preguntan, ¿y qué dice, qué dicen ustedes en este caso, si hablas, si llegaron a ese consenso? Sí. Bueno, pues, ¿cuál es la alternativa entonces para mejorar la calidad de la representación
política?
Porque eso fue lo que en síntesis se está tratando.
Se tiene que insistir, Oscar, de acuerdo a nuestro modelo de democracia, los partidos políticos son actores relevantes. Son actores relevantes. No estos partidos prebendarios y clientelares que hoy tenemos. Los partidos políticos como organizaciones políticas son absolutamente relevantes. Lo que hay que hacer es incentivar a los partidos, ¿verdad?, a través de reglas electorales o a través de políticas públicas, de que los partidos puedan empezar a depurar sus cuadros y que se den cuenta de que la ciudadanía va a empezar a ejercer el voto castigo si los partidos no mejoran sus cuadros. Y esta no es una tarea tan imposible de realizar, ¿verdad? Yo conozco en el Partido Liberal, ellos tienen un instituto de formación política José P. Ullari. Está empezando a trabajar, se creó ya hace un par de años, pero está empezando a trabajar. Yo voy a colaborar con ellos seguramente en algunos cursos de formación.
Los colorados también tienen.
Los colorados también tienen.
Una manera de controlar no podría ser que ese subsidio que le da el Estado a los partidos políticos efectivamente se gaste en esa formación de cuadros y no en punteros y en operadores políticos.
Está establecido.
Y bueno, pero que se
código
pero que no se gaste. Un peso más si es que no se verifica que efectivamente están usando el dinero como corresponde. Es más o menos, ¿sabes cómo qué? ¿Cómo fue nacido? Que se le sigue dando porque presentan un resumen de cómo gastaron el dinero, que no se puede comprobar además, porque te dicen, hicimos un baño que costó 80 millones y nadie comprueba si el baño realmente cuesta 80 o cuesta 10. Sí. Bueno, y le siguen desembuchando la plata, ¿verdad? Sí. Entonces, no se le da más, se acabó, hasta tanto no vea yo un resultado, no sé, ser un poco más duro en esa cuestión.
Bueno, pues ahí tener la instancia de la justicia electoral,
la cuestión institucional,
por
la
eso.
Debilidad institucional.
Porque se establece eso, que parte del subsidio que recibe los partidos políticos del dinero público, o sea, de todos, tiene que destinarse a esa tarea.
Y los partidos no rinden cuentas efectivamente del uso de esos recursos.
Tendrían que devolver si es que no pueden justificar. ¿Cuál es la opción?
Formación y capacitación, depuración de cuadros, ¿verdad? Todos los funcionarios, autoridades departamentales, municipales, de gobiernos locales, son dirigentes partidarios. Esos no son tecnócratas que salen de las empresas privadas. Salen de los partidos tradicionales. Y de otros partidos también quizás, ¿verdad? Pero salen de los partidos políticos. Entonces hay que trabajar con esa gente. Porque nuestro bipartidismo no va a cambiar. Posiblemente, no quiero hacer hipótesis demasiado largas en el tiempo, ¿verdad? Pero yo no veo un cambio que se pueda dar en nuestro sistema bipartidista aquí a los próximos 10 años, 15 años.
Camilo, ¿verdad? Hay algo que yo detesto y que escucho bastante, y no pasa solo en Paraguay, en todo el mundo, y me gustaría saber cuál es tu opinión. Todos son iguales. Los políticos no tenemos luego opción. Y yo estoy absolutamente en desacuerdo. Yo me peleé con gente en Twitter y decía, pero aquí es lo que le voy a votar, porque al final... A ver, yo puedo estar en desacuerdo con algunas de las visiones del mundo que tiene, no sé, un Seba Villarejo, una Katia González, pero vos no podés ni empezar a compararle a esa gente con un Víctor Bogado, con otra cosa. No son todos lo mismo. O sea, nosotros teníamos opciones a la hora de votar y varias opciones a la hora de votar para senadores y diputados, y sin embargo la gente va y vota y nadie les puso una pistola en la cabeza para que se vayan a votar lista 1 y lista 2. Entonces yo no puedo entender después que nos quejamos. Evidentemente la gente vota porque tiene la esperanza de que yo voy a entrar en algún ministerio, mi hijo le voy a meter en algún ministerio, es el tema.
Sí mismo, hay una base clientelar que es muy fuerte.
Claro.
Pero además, yo creo que es sumamente injusto difundir ese mensaje, Juan, porque lo que está haciendo es que otra gente que quiera entrar, un Seba Villarejo, un Sebastián García, Rocío Vallejo, no se me ocurre otra gente en los otros partidos, lo primero que se me viene a la mente. Lo que te van a decir, ¿para qué me voy a meter si me van a desprestigiar, voy a perder tiempo con mi familia, me van a destrozar y nadie me va a reconocer nada? No es así. Y no siempre los partidos tradicionales han estado tan podridos como están hoy. Y por eso, Oscar, tu testimonio también es muy importante todos los días, porque vos tenés muy clara esa película de los 80, de la dirigencia política de fines de los 80, de comienzos de los 90. Yo tengo una foto, y voy a encuadrar esa foto porque realmente es la foto del directorio del Partido Liberal del 86. Intelectuales, gente honesta, gente proba y gente recta. O sea, es mentira que los partidos políticos solamente pueden estar integrados por gente corrupta. Se vació la política de contenido, se vació la democracia de contenido y se vaciaron los partidos políticos y los convirtieron en maquinarias electorales. Por eso es que son absolutamente, no generan ningún tipo de atractivo en los jóvenes. Yo soy docente universitario, enseño en la Facultad de Derecho, estoy en la Facultad de Filosofía de la Católica, ¿verdad? Y nuestros jóvenes están sin ningún tipo de motivación respecto a la política, y eso es desesperante. Hace 2 días atrás dimos una charla con Víctor Jacinto Flecha en la universidad sobre el estronismo, y empezamos a pasar algunas imágenes de actores políticos de la transición y nuestros alumnos de 22, 23 años no le conocían a Guasmosi, no le conocían a Lino Oviedo, no le bueno, pasamos una de Waldino Ramón Lovera, lo ya.
Olvídate.
Entonces, o el doctor Oscar Paciello.
Oscar Paciello.
Para rescatar alguna figura del Partido Colorado que decía, che, qué peso. Encina exacto. Marín, exacto. Abogado, intelectual, colorado. Y vos decís, ¿dónde están?
Exacto. Hay un trabajo.
¿Cómo se repuso eso?
Hay un trabajo que no se está haciendo, Oscar, que tiene que ver con la educación y la cultura cívica. Mientras nosotros no hagamos eso, nuestro sistema político, nuestra democracia no va a mejorar. Estos son parches. Nuestra democracia en profundidad no va a mejorar si no se trabaja la cultura ciudadana de la gente. Y eso no es solamente cómo votar, es cómo manejo en el tránsito, claro. Es mi conducta ciudadana respecto a mis obligaciones que yo tengo como ciudadano. Y ahí hay que ser muy crítico. Y no sé, es porque es una cuestión a largo plazo, entonces a nadie le importa, ¿verdad? Las universidades no están haciendo, ¿verdad? No sé si es el rol de los medios, no me parece que ya es mucho pedirle eso a los medios, pero
también
los
parte.
Partidos deberían de hacer.
No, también es parte, por eso
ahora,
hay que
inexorablemente
destacar.
Hacia esto que se está definiendo, digamos, en el Congreso, y te puedo decir que aquí, no voy a decir los nombres porque no le voy a quemar a nadie, de gente que te dice, yo me di cuenta que hoy no es la solución, pero ya no podemos ir en contra de una cuestión que a gritos la ciudadanía pide porque tiene que ver con todo ese hartazgo del que estuvimos hablando y es lógico que sea así, sí. Digamos, no es irremediable que hayamos llegado a este punto, digamos. Entonces, ¿qué hacer para dentro de lo que va a suceder, verdad? Tengamos lo mejor o lo que menos perjudique a un sistema democrático, en definitiva, porque también hay un cuestionamiento serio hacia el uso de las urnas electrónicas, por ejemplo, de parte de ustedes y también de parte de sectores que manejan tecnología y que hablan de que puede ser altamente vulnerable y peligroso.
Y ahí hay otra cuestión que yo quiero ser bien crítico y no me preocupa generar disgusto ni se ató las urnas electrónicas al desbloqueo. Cuando vos tenés referentes internacionales de todo el mundo que te recomiendan no utilizar urnas electrónicas, no hacer el desbloqueo. Daniel Sobato, director de Idea Internacional, experto en democracia, me escribía en Twitter ayer, insto al Congreso paraguayo a no aprobar la ley de desbloqueo. Delia Ferreira, de Transparencia Internacional, señores, las urnas electrónicas tienen debilidades y pueden... Entonces, hay un contexto internacional que te muestra un camino, algo que ya pasó. Y parece que nosotros, como muchas otras cosas en este país, vamos con el auto a 120 y vemos la pared, el paredón allá al fondo, sabemos que vamos a chocar y aceleramos el doble. En lugar de parar la pelota, en lugar de decir, señores, vamos a pensar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hoy yo le escuchaba a un amigo, diputado, querido, respetado, no voy a decir el nombre, pero decía, las urnas electrónicas vamos a usar, se tiene que implementar, y en 2 años, si vemos que no funciona, retrocedemos de vuelta. Y eso es una... O sea, yo creo que eso no puede funcionar de esa manera. O sea, vos tocas aspectos del sistema electoral y vos modificás un montón de cosas y tiene una incidencia. No es que vos decís nomás después, no, voy a volver nomás otra vez al sistema de lista.
Y el desbloqueo, una vez que tengamos el desbloqueo, ¿es inevitable el uso alguna alternativa?
Lo que pasa es que el desbloqueo sin unas electrónicas es complicado porque vos tenés unas sábanas así.
Sábanas de
con 13.000 candidatos. Yo estoy viniendo de Ecuador, ahora estuve por la OEA ahí en las elecciones seccionales. Habían más de 13.000 candidatos, en Ecuador, más de 280 organizaciones políticas que participaban. Entonces, se genera una dispersión, Oscar, del voto. Hay autoridades que son electas con el 20%. ¿Entendés? Entonces, eso genera después problemas.
Pero poca legitimidad también.
No, ¿verdad? A ver. Nosotros tenemos presidente con 38%, vamos.
Sí. O sea, y Nicanor Duarte Frutos.
Por eso te digo, o sea, hay que ir, por eso que es importante sentarse a conversar e informarse. Y vos hablaste de la responsabilidad de los medios. Nosotros asumimos eso, Camilo. Sí. No es fácil tener hace 4 años espacio de 2 horas que dice, ¿de qué ellos ya están hablando? Sí. Cuando podemos dedicarnos a cualquier otra cosa.
O sabiendo, ¿verdad?, que esta discusión molesta a muchos sectores y a muchas personas.
Y temas que
instalar aquí.
Pero
igual lo vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer eso,
creo que es el aporte. Pero vuelvo a insistir. ¿Cuál es la alternativa? Hablaste de una suerte de proceso de educación cívica en los, en los partidos políticos. Sí. Hablaste de institutos.
Sí.
El Partido Febrerista tuvo en su momento, hoy no recuerdo, la Universidad Popular Humberto Garcete. Yo te estoy hablando de la década del 70 y del 80. Sí, sí. Yo me iba a esas clases. El doctor, y vos fíjate, en plena dictadura, el doctor Leandro Prieto Yegros instaló también un instituto dentro del Partido Colorado. Vos podías ir a... Claro, estaba direccionado, claro. Había un montón de desviaciones históricas, te instalaban un montón de temas, pero había vocación para leer. Ya dependerá de vos después decir, pues acá lo que me dice él y lo que yo leo no se corresponde, y vos podés darte cuenta de qué orientación te está dando. Pero era un modo de educarte, entre comillas, ¿verdad? Había esos esfuerzos, había gente tratando. Mario Allei Mora. Por ponerte ejemplo, estoy hablando del Partido Colorado, que es lo que más conozco de cerca. Sí. Creo que todo el mundo sabe que tengo, ¿verdad?, una inclinación hacia el Movimiento Popular Colorado desde 1900, no sé cuánto, ¿verdad? Pero digo, hay eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente diga, pues yo no quiero tener, no quiero que los líderes de mi movimiento, y voy a ser bien claro acá y no voy a decir, no voy a nombrar, los líderes de Honor Colorado, de Colorado Añetete, del grupo de Ibáñez, que sigue participando, sí, por ponerte un ejemplo, y de otros movimientos pequeños, Partido Colorado, salgan y digan, muchachos, ¿qué es lo que ustedes quieren que hagamos? Ya ponen entre todos, hagamos nuestros comités, nuestras seccionales, mamá, la mía, la ñan de lista. Eso no se hace. Se sientan los dueños de los movimientos, entre comillas, y dice, bueno, acá va a estar fulano, porque así se hizo la lista
también.
Hasta ahora decir, bueno, acá va a estar Camilo, porque habla a Portavea, y son los que están cerca de nosotros, y son los que tienen 4.000 ciudadanos o monitantes de tener concentración. Japeale y mérito. Pues sí, espera un ratito. Pero ¿y por qué puede juntar 4.000 ciudadanos? Porque y plata. Claro. ¿Y de dónde sacó su plata?
Y probablemente haberla robado.
Ese no es problema del partido. Pero gracias a un trabajo filosófico, adoctrinamiento de sus bases, viene convencido. El candidato que presentan los movimientos tiene una tradición académica o tiene plata nomás ahora, para ser candidato.
Ahora.
Yo no sé si va a haber un modo, Camilo, de poder explicarle a la gente. Yo creo que aquel ciudadano que estaba esperando que yo le diga lo que me preguntó hoy el trabajador, el vendedor, que te dije, hasta el 20, a votar. No, no dijo el 20, hasta 2020, eso es lo que me... A votata. Vaya a votar. Y no sé en realidad cómo explicarle didácticamente. O sea, yo sé cómo va a funcionar, pero no puedo, no tengo la facilidad. Alguien...
No, si esto se aprueba, o sea, cuando este ciclo legislativo termine, digamos, y termine promulgándose el proyecto, la ley, evidentemente el Tribunal de Justicia Electoral va a tener que hacer un trabajo de socialización de esto fuerte, muy importante, ¿verdad? Porque...
¿Y los partidos?
También.
Es decir, ella ya votana, con esta nueva modificación del Código Electoral, señores, pese ya votana, querido correligionario, o no sé cómo se llaman en otros partidos, porque los partidos tradicionales se llaman correligionarios, ¿verdad? O compañero, lo que
va a decir. Sí, los partidos el Tribunal de Justicia Electoral.
Y en las seccionales coloradas y en las comisiones, comités liberales y como se llamen las organizaciones de los demás, Frente Guazú, Partido Encuentro Nacional, PDP, etcétera, decir, reunión el sábado. Sí. Nuestra dirigencia les va a explicar, esa Yaipuruana, con desbloqueo de lista sábana. Sí. ¿Cómo vamos a votar? Sí. Ese va a ser el próximo trabajo, educación.
Ojalá tengan el patriotismo los partidos de hacerlo, porque nadie les va a obligar a los partidos a hacer ese trabajo.
Pero tienen que hacer, o si
tienen
no,
que hacer. Pero cuántas cosas tuvieron que haber hecho
y no hicieron.
O sea, pero lo que voy nomás.
Sí.
Si esto fracasa, si esa socialización fracasa, las elecciones municipales con este nuevo sistema seguramente van a ser muy complicadas. No puedo decir van a ser un fracaso, pero van a ser muy complicadas. Justicia Electoral va a tener que ponerse las pilas y va a tener que hacer un trabajo fuerte de socialización. Y también los partidos políticos. Ahora, quizás los partidos políticos hagan brazo caído también. Si ven que esto puede amenazar su participación, ¿verdad? O sea, yo creo que los caciques partidarios, como dijimos al comienzo, con sus bases electorales no se van a ver afectados. Por lo tanto, la calidad de la representación, yo tengo que decir esto, creo que no va a mejorar.
Nada luego.
No va a incidir, Oscar, porque la calidad de la representación política se relaciona además con otras dimensiones del sistema político, que es lo que hablamos. Cultura política y cívica, formación de cuadros en los partidos, mecanismos de selección interna de los candidatos. Esas son las cosas que realmente inciden de manera...
Ahora sí no voy a usar nombres de Camilo. Pero ¿vos crees que si un partido le pone al Chapo Guzmán como número uno? Pues ponete un ejemplo. Y ¿cuál? Algo más cercano, no quiero prejuzgarlo. Samit, número dos, el empresario argentino.
¿Qué tan lejos estamos de eso, Oscar, hoy?
No, y no sé. Pero te digo, ¿quién es lo que le va a votar?
Bueno, pero hay sabemos decir, que hay impresentable lo que se les
la
vota.
La gente no va a cambiar. No, pero la gente no tiene la posibilidad de cambiar un solo voto.
Y está bien. Y
el un solo voto.
Y entonces todos coinciden.
Claro. Para Senado, miremos, 80 para diputados.
Por eso, miremos hoy la conformación actual del Congreso. Y miremos quiénes están. Hay honrosas excepciones, por supuesto. Miremos quiénes están y quiénes financian sus campañas. Eso no va a cambiar con el desbloqueo. Te puedo asegurar, Oca, va a profundizar. Va a profundizar el clientelismo político, va a profundizar el dinero negro en la política, porque no tenemos instituciones de control eficientes y que sean realmente fuertes. No tenés eso, y eso no vas a tener en 2 años. No vas a tener. Entonces hay que contarle a la gente las cosas como son. Esta es una bandera política de Pachequería, yo celebro, les felicito, ¿verdad? Porque efectivamente, vuelvo a decir, creo que son los de mejor rendimiento legislativo. Pero creo que esta película no se contó de la manera completa como se debería de contar. Los titulares de los diarios publican gran triunfo ciudadano, un triunfo de la ciudadanía. Bueno, yo quiero ver de acá a 2 años. Yo quiero ver de acá a 2 años cuál es la satisfacción con este cambio que se hizo. Ojalá yo me equivoque y ojalá puedan decirnos, para nosotros en la asociación, vieron ustedes, pájaros de mal agüero, fueron desconfiados y ojalá. Porque si llegamos a acertar, yo te puedo asegurar que la profundización de los vicios de nuestra democracia van a caer todavía mucho más. ¿Y cómo nos levantamos después de eso? ¿Cómo hacemos para levantarnos si no tenemos instituciones sólidas?
Hablaste vos, antes de irnos a la pausa, y creo que hay que insistir todavía, si bien mencionaste ahora, tangencialmente por lo menos, el tema del control del financiamiento. O sea, a esta modificación del código electoral hay que ir añadiéndole control del financiamiento, por ejemplo, como algo, como complemento, para tratar de que sea lo más eficiente
control
posible.
Control estricto, tanto de los recursos públicos que reciben los partidos, como también del financiamiento privado que estos reciben, ¿verdad? Que hay.
Pero hay una ley del financiamiento político, lo que pasa es que no afecta a las internas de los partidos.
Sí, no, pero además no.
Igual en la general tampoco.
Es testimonial.
El control. ¿Cómo tiene que ser entonces?
No hay voluntad política, voluntad institucional de la justicia electoral, voluntad institucional de la
Contraloría. ¿Quién tiene que controlar eso?
La Contraloría, entiendo que tiene que ser la Contraloría.
Una Contraloría
hoy está otra vez.
Que dicho sea de paso, su nuevo titular pidió, por favor, una suerte de decir, denme un tiempito para que yo me pueda acomodar y ver cómo voy a actuar en este tema, porque tiene encima, de entrada nomás, el tema de la transparencia. Y de las declaraciones juradas,
exacto.
El que se fue no pudo ser posible. No sé cuál va a ser la postura de Camilo en este...
Camilo Benítez,
sí.
Y después hay que ver también...
Camilo Benítez.
Y después hay que ver también el rol de la CEPRELAT, el tema del lavado de dinero. O sea, hay un conjunto de instituciones y tiene que haber una voluntad política, Oscar, de realmente hacer efectivo este control estricto, ¿verdad? O si no, esto va a ser un tema complicado.
Quieren saber tu opinión también respecto a que si sería conveniente que los candidatos a senadores y diputados solo puedan ser electos por un periodo, o sea, por 5 años, y evitar el famoso recutú y otros males por su larga permanencia en el Congreso.
Esa es otra de las modificaciones que pueden tener sobre nuestro sistema político, una incidencia mucho más directa y sobre la calidad de nuestra democracia también, ¿verdad? Se puede pensar en mandatos alternos, digamos, o sea, o se pueden pensar en dos periodos y después chau. O sea, no, ¿de dónde salió esto? Que el Ejecutivo no puede ser reelecto y hay total apertura respecto al Congreso, ¿verdad? Yo entiendo el modelo de la Constitución del 92, por supuesto que se entiende, ¿verdad? Mayores facultades y atribuciones para el Congreso. Pero tiene que haber un cierto equilibrio, ¿verdad? Y sobre todo hoy, a 30 años, cuando ya vimos los errores y vimos cómo funcionó, es un tema que yo creo que se podría perfectamente plantear, ¿verdad? Una reforma constitucional.
Pero otra vez ahí, yo era un convencido de la reforma ya. Y hoy, con este sistema electoral que vos estás detallando, vamos a irnos a elegir constituyentes para aprobar reformas poniendo en riesgo derechos civiles.
Absolutamente de acuerdo.
Que hoy están consagrados. Por eso te digo. ¿Te
imaginas? Yo no va por la idea. La idea yo creo que es muy buena, ¿verdad? Yo creo que hay países que la han implementado y han logrado cierta movilidad y renovación en su clase política.
El problema es el intento de hibridación. Se quiere introducir esquemas de democracia directa que no es posible ni funciona con el desbloqueo. Sí. Hasta el voto directo, que se usa solo para algunos casos, destruye a los partidos políticos. El único sistema que traduce institucionalmente la soberanía popular es la democracia representativa que funciona con listas surgidas legítimamente de las luchas internas de los partidos políticos, estén estos en crisis o no, dice Miguel Ángel Montaner.
Exacto. Sí. Y te voy a decir una cosa, Oscar. Fíjate que antes las listas para senador y diputado se elegían en convenciones partidarias.
Correcto, sí. ¿Verdad?
Y vos tenías un nivel de representación mucho más alto y mucho más, que generaba un respeto mucho mayor. Plantear hoy eliminar la democracia directa en los partidos, el voto directo en los partidos, es difícil, ¿verdad? O sea, hay toda una tendencia mundial a favor del voto en las internas partidarias, ¿verdad? O sea, sería hoy plantear como una especie de retroceso, ¿verdad? O sea, salir en contra del voto en las internas. Pero lo que dice Montaner es cierto, o sea, el voto directo, la evidencia te demuestra que lo que ha pasado entre 1990 y hoy es que se ha precarizado la dirigencia política.
Lo dijo Víctor Ríos.
Y bueno,
en su exposición del Senado.
Perfecto,
hubo varios, no sé si decir sincericidios, porque creo que en realidad sintieron la necesidad de mostrarse tal cual son. Lo hizo Riera, lo hizo Víctor Ríos, lo hizo Celeste Amarilla, confesando lo que confesó. En el caso de Riera, levantó la mano y dijo, sí, tenemos que dejar hoy día nosotros que la gente diga cómo tenemos que hacer. Urgido por este momento, Víctor Ríos dijo, ¿ustedes recuerdan quiénes estaban antes de nosotros? Fulano, sultano, senador, fulano, diputado, fulano. Se fueron todos ellos, ¿y quiénes? Nosotros. Claro. Y muchos se habrán quedado en la gran flauta. Mira los que se fueron y los que se quedaron. Es decir, eso ocurrió.
Sí, pero también hay que hacer una distinción ahí.
Sí.
Hay algo que tiene que ver con la autoridad moral y la autoridad ética. Yo no le escuché nunca decir, además, en una posición así de como entregada a la demanda popular. Yo la veo siempre con un perfil crítico, con un perfil...
Molestando.
Molestando, inquietando y riguroso, sobre todo. Siempre, en todas sus intervenciones, es una intervención rigurosa, ¿verdad? Tiene autoridad moral, ella sabe que no le debe nada a nadie. Ella sabe que ella no defraudó la confianza de la ciudadanía. Hay otros, ¿verdad?, que quizás no se sientan seguros en ese sentido y, bueno, tienen que abrirle los brazos a la ciudadanía para poder seguir estando, ¿verdad?
Para lavar un poco las culpas.
Pero imagínate vos en un Gualdino Ramón Lovera hace 40 años atrás, prestancia, autoridad moral, autoridad ética.
Honestidad.
No se va a prestar jamás al griterío de la
muchachada.
De la muchachada.
Vos fíjate, ese es un capítulo, y aprovecho ya que hiciste la cita, porque como veo que dijiste que en la universidad, en la clase de ustedes, hay muchos jóvenes que no conocen Guasmosi, que no es lo más reciente.
Sí. Lino,
Gualdino Ramón Lovera. Convocatoria a propósito para Convención Nacional Constituyente y tener una nueva constitución, esta que estamos teniendo ahora. En una maniobra, porque Andrés Rodríguez ve hacia dónde iba el asunto, impedir una posible reelección. ¿Qué hace? Convoca él, ¿verdad?, a las elecciones para cuando esa era una potestad, podía hacerse así de acuerdo a la constitución del 67 del Congreso. ¿Qué hizo? No armó un escándalo. Dijo, se avasalló el poder y renunció.
¿Te imaginas?
Se fue a su casa.
Esas conductas
¿Eso no es cierto?
Así mismo.
Bueno,
así
esas mismo. Son conductas. Dice, ¿y qué boludo? ¿Cómo igual renunciar porque el otro hizo? Sí, igual ni puede hacer también. Sí. Igual ni él puede comenzar porque es cierto, estaba facultado, pero él sentía rigurosamente que la autoridad en ese momento era el parlamento, porque veníamos de un modelo autoritario donde el poder ejecutivo decidía todo.
Claro.
Entonces dice, corresponde ni darle este poder al pueblo. No, el otro se adelantó y dijo, no, acá se está avasallando algo que justamente queremos desinstalar en la mentalidad del pueblo. Y renunció. Y yo me acuerdo, porque era cronista político en ese momento, dijo, ¿qué, allí está, digo, esa ya renunciada? Bueno, son gestos
una última,
que vos te
un último sí. mensajito, dice, estamos en Paraguay y los paraguayos queremos desbloqueo. Nada es definitivo. Si luego de probar nos damos cuenta que no funciona, pues lo corregimos, pero queremos lista desbloqueada. ¿Desde cuándo estos politólogos son palabra mayor? Ellos no son electos. Todavía no dijo por qué es perjudicial el sistema, solo dijo que se debe controlar la financiación. Guau, que ahora no son contrabandistas sin narcos los financistas. Es muy general lo que dice y es muy negativo. Es un chanta, de verdad.
Ahí yo quiero hacer una precisión sobre ese último punto. Los pueblos tienen todo el derecho de elegir sus propios caminos para mejorar sus democracias. Claro que tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho de optar por las vías que corresponden, las vías democráticas, como se optó en este caso, ¿verdad? Y si se equivoca el pueblo, y bueno, pero nosotros desde la academia, nosotros desde la universidad, tenemos también la obligación
de
alertar estos temas, ¿verdad? Solamente eso no es ninguna cuestión dramática ni nada, ¿verdad? Solamente es mostrar los efectos que podría tener, adversos que podría tener este sistema que se está queriendo implementar.
Gracias,
Camilo, en base a experiencia.
Muchísimas gracias.
Gracias
por venir.
Gracias a ustedes.
Esperamos haber, aportado algo. Sí, claro. Si vos ves que aportamos algo también cuando recibas, ¿verdad?
Alguna, el feedback, la evolución.
De tu gente, sí, por favor, hacenos saber porque consideramos que es importante. Gracias.
Gracias a ustedes.